Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde, es miércoles de Euroliga. Perfumerías Avenida, a las 6 de la tarde va a comenzar su andadura por la máxima competición europea, con el objetivo, primero, de superar la fase de grupos y clasificarse para los cuartos de final. Una temporada más quiere estar entre las 8 mejores de Europa. Luego estaría ya la Final Four, que sería este un gran premio, porque la exigencia de la Euroliga ya sabemos lo que es y toca ser realistas. Primero, el objetivo es pasar a cuartos de final. Para superar la fase de grupos, primero hay que disputar los 14 partidos de la fase y terminar entre los 4 primeros del grupo B, en el que está inmerso Perfumerías Avenida. Luego en el programa vamos a hacer el análisis correspondiente a esta Euroliga 23-24 que empieza hoy con uno de nuestros colaboradores, que va a ser. Nos centramos ahora en el primer reto que tiene por delante el equipo charro. El rival es el Cucurova de Roberto Íñiguez. Avenida tiene a todas disponibles. Escuchamos ahora al entrenador, a Pepe Vázquez.
Cansadas, ¿no? Un poco, evidentemente, venimos de un esfuerzo de 2 días, de un largo viaje de 20 horas, entonces, bueno, intentando recuperarnos, ¿no? Un poco de ese varapalo, sobre todo de esas malas sensaciones de esa primera parte contra Valencia y, evidentemente, del viaje que al final también pesa en las piernas, ¿no? Y un poco compaginando estas dos cosas, ¿no? Poder preparar el partido de una forma efectiva y, al mismo tiempo, pues recuperarnos de tanto esfuerzo de los dos partidos y del viaje.
Bueno, pues empezaremos el programa con esta previa de baloncesto de Perfumerías Avenida, que empieza la Euroliga. Y en fútbol, la noticia está en la grada de unionistas. Un aficionado del Reina Sofía ha sido identificado por la Comisión Antiviolencia y se le ha propuesto para una sanción de 6.000 euros y un año entero sin entrar a recintos deportivos por realizar un saludo nazi durante el partido entre unionistas y el Deportivo de La Coruña, además de otros gestos e insultos racistas. Hoy en COPE hablaremos con el responsable de seguridad de unionistas para que explique cuál es el procedimiento del club ahora con este tipo de personas. En lo deportivo, ha sido día de volver a los entrenamientos, tanto el Salamanca, Unionistas como Guijuelo. Hoy tendremos análisis del comienzo del grupo 8 de tercera por parte de un entrenador que conoce muy bien el grupo castellano-leonés, porque es un técnico que ha estado inmerso en él durante bastantes años. Luego descubrimos quién es, y como buen miércoles habrá tiempo de opinión de unionistas con muchos temas sobre la mesa, entre ellos esta última polémica que azota a la grada del Reina Sofía. Además de todo esto, hay un deporte más del que hablar, un mensaje, y te lo adelantamos.
Uf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona. ¡Papá, la persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues como digo, hoy polideportivo con un deporte, con el rugby concretamente, que empieza este fin de semana la liga. El Salamanca Rugby Club, en el campo Pepe Rojo de Valladolid, se va a estrenar en la competición ya oficial después de la pretemporada. Tiene inicio de la liga ya aquí a la vuelta de la esquina. Será este mismo sábado a las 4 de la tarde en los campos Pepe Rojo de Valladolid. Hoy en el estudio de COPE Salamanca estarán el presidente del Salamanca Rugby Club, Matías Gutiérrez, y además también el entrenador Pedro de Castro, para ver y para escuchar cómo llega su equipo a esta competición. Todo esto va a ser en el 1134 de la Onda Media, también en nuestra página de Facebook. Estamos en directo en nuestro Facebook Live de COPE Salamanca, y si no puedes en directo, en diferido, en nuestro podcast, cuando quieras escucharnos en la página de COPE Salamanca. Seguimos con mucho deporte charro por delante.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
¡Avenida! Estar informado.
¡Avenida!
Pues sí, empieza la Euroliga, ahora ya sí que estamos todos, es lo que nos faltaba por ver arrancar y esta misma tarde, a las 6 exactamente, en 2 horitas y media, se echará el balón al aire para que se enfrenten en la jornada número 1 a Kukurova. Avenida llega de caer en la final de la Supercopa, pero esto es una competición completamente diferente, más exigente también, y como bien dice Pepe, es la máxima competición europea y aquí no puede haber nadie desmotivado, ni desmotivada. Aquí se motivan solas las jugadoras y si no, hay un problema.
Creo que la Euroliga para muchas de las jugadoras tiene que ser una motivación, ¿no? Algunas por ser la primera vez que la disputan, otras por volver a ella y otras que ya son veteranas en ella. Yo creo que cada una tiene que buscar una muy buena motivación. Es la mejor competición que hay en el mundo después de la WNBA, o por lo menos, bueno, a mí casi te diría que es la que más me gusta, y por lo tanto, bueno, creo que quien no esté motivado para jugar en Euroliga tiene un problema, ¿no? Entonces, bueno, la motivación para mañana tiene que ser máxima y, ya te digo, sobre todo resarcirnos de esa imagen de esa primera parte contra Valencia.
Bueno, pues estarán todas disponibles para este partido que va a empezar a las 6 de la tarde. Si decimos que Avenida viene de perder la Supercopa, Kukurova también ha tenido malos resultados en este comienzo de temporada, porque en la Liga Turca ya ha perdido 2 partidos de 4 jugados. En el análisis nos acompaña el entrenador de baloncesto salmantino, Álvaro de Pablo. Capi, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas a todos.
Bienvenido a esta temporada, que nos vas a acompañar en los análisis. Y lo primero que tenemos por delante es esta Euroliga, con un partido muy exigente por delante contra Kukurova, uno de los llamados a estar en la Final Four, el subcampeón de la temporada anterior. ¿Qué opciones crees que puede tener Avenida en una cancha tan complicada y sabiendo que viene de perder la Supercopa contra Valencia?
Bueno, como bien dices, es visita al dentista el primer día. Yo creo que opciones en todos los partidos puede haber, como es lógico, sobre todo también viendo un poco que a Kukurova todavía le falta por llegar gente. Marina Mavri todavía no está, probablemente alguna más que no sepamos, y probablemente le quede todavía por ensamblar ciertas fichas al equipo del ex entrenador de Avenida, Roberto Íñiguez. Pero el problema ya no es el cómo esté Kukurova, sino el cómo está Avenida, no solo después de una Supercopa súper exigente, tanto en semifinales como en la final, especialmente en el último cuarto y medio, como sobre todo después de un viaje de 20 horas. Yo creo que la Euroliga fuera de casa es una competición complicadísima. Entonces, al final, de lo que se trata es sobre todo de volver a recuperar sensaciones, de competir lo máximo posible y de que Kukurova no saque del campo a Perfumería esa Avenida. Si Avenida se va con buenas sensaciones, pese a después perder, bueno, pues contará dentro de lo normal, y de lo que se trata es de que el equipo salmantino recupere las sensaciones.
Por ahí va a pasar todo, pero como bien dices, también condicionadas por ese largo viaje que contábamos ayer. Escuchábamos a Pablo García, ¿no?, segundo de Avenida, que nos contaba esa travesía que han tenido que hacer desde Gran Canaria hasta Turquía, pues seguramente pase factura. Vamos a escuchar también, Capi, si te parece, a Pepe Vázquez hablar del rival, ¿no?, de Kukurova.
Es el claro favorito, ¿no?, en las apuestas, digo, de nuestro grupo, ¿no? Han hecho ahora un ranking, ¿no?, hace poco, y es el segundo favorito después de Fenerbahce. Evidentemente jugamos contra un muy buen equipo, un roster tremendo, bien dirigido por uno de los mejores entrenadores de Europa.
Bueno, pues lo ha dicho Pepe, claro favorito en esta Euroliga, está en el grupo de Avenida, uno de ellos, y otro también, que es Praga. Quizás esos dos, que van a tener casi plaza asegurada en cuartos de final, se la tienen que ganar en la cancha, por supuesto, pero tienen proyectos muy ambiciosos. Luego habrá otras 2 plazas para pasar a cuartos de final. Capi, aparte de Avenida, ¿por quién apuestas? ¿Quién va a estar en esa pelea directa por las otras 2 plazas?
Bueno, como bien dices, yo veo a Kukurova un poquito por encima de todos, como a nivel de proyecto, como a nivel de jugadoras estelares. Veo a Praga un pasito por debajo de Kukurova, pero medio quizá, o un pasito por encima del resto, y el problema, Ramón, es que de los otros no hay ningún equipo fácil. Los 2 equipos franceses son 2 equipazos ahora mismo. Villeneuve tiene un plantillón tremendo, y Landes es un equipo con muchísima tradición, muy consolidado, y que son partidos, va a ser muy complicados. Bajo mi punto de vista, el tercer equipo por presupuesto y por plantilla debería ser Villeneuve, el equipo francés.
Vale.
Y el cuarto, por presupuesto también, debería ser Virtus Bolonia, bajo mi punto de vista. Son 2 equipos que ahora mismo no sé si duplicarán o triplicarán el presupuesto de Perfumerías Avenida. Después el problema es que tienes 3 equipos que no son precisamente comparsas. Unigyor es un equipo húngaro. Es cierto que no es Sopron, pero sigue siendo un equipo húngaro de muchísima tradición, y que sobre todo fuera de casa, a domicilio, es muy complicado. tienes Polkovice, que es un equipo con muchísima historia, que es verdad que viene de la previa, pero lleva tiempo jugando muy vistoso y con muchísimos puntos a su favor, y hay que ir a Polonia también, que está lejísimos, y luego, al final, pues tienes no tienes ningún partido fácil. Yo lo que quiero que la gente entienda con respecto a esto es que ninguno de los siete equipos, ninguno, insisto, de los siete equipos que tiene Avenida enfrente es fácil, y ninguno tiene menos dinero que él, que Avenida, para tener jugadoras. Hay jugadoras, pues, Ellensberg, Williams, gente muy buena, americanas de muchísimo nivel. Entonces, cada partido va a ser una batalla. Si Avenida consigue de verdad, pues una de esas la tercera o la cuarta plaza, o quién sabe, incluso la segunda o la primera, bajo mi punto de vista será un exitazo tremendo.
Vale, pues muy meritorio y también muy importante lo que pase en el pabellón municipal de Bisburg. Ya hemos escuchado lo complicado que se puede hacer jugar fuera de casa, y además si es tan lejos como en Turquía, precisamente en Cucurova, donde va a debutar la Euroliga Perfumerías Avenida esta misma tarde a las 6. Capi, toda la suerte del mundo para Avenida. Gracias por estar en el análisis. Nos escuchamos en próximas semanas.
Un abrazo fuerte a todos.
Venga, nos vamos ahora al fútbol. Eso, desear suerte a Perfumerías Avenida esta tarde. Todos pendientes de las azulonas.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues en fútbol ha sido día de volver al trabajo para nuestros equipos. El Salamanca, con todos disponibles, está preparando la visita al Bembibre en lo que va a ser la quinta jornada del grupo 8 de tercera, que ha comenzado con alguna que otra sorpresa, con equipos llamados a estar arriba que no terminan de arrancar, y luego otros favoritos como es el Salamanca, que esta vez sí que está ocupando el puesto de líder que se le presupone, y de momento es el primero de la clasificación, eso sí, con liderato, porque lo comparte con el Atlético Tordesillas. Hoy hacemos análisis de este inicio del grupo castellano-leonés, y si alguien lo conoce muy bien, es un entrenador que ha estado 6 años dirigiendo los banquillos de este mismo grupo, a equipos como el Palencia Cristo Atlético, Real Ávila o Mirandés B, con el que vino el año pasado. Estamos hablando de Jonathan Prado y está en directo aquí en COPE Salamanca. Jonathan, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Jonathan, estamos viendo que de las 4 primeras jornadas ya hay alguna sorpresa. No sé si se puede sacar alguna conclusión, o tu experiencia te dice que es una liga que, según avance, ¿no?, va cambiando.
Sí, y además este año otra vez que recuperamos el formato de una categoría con más equipos, ¿no?
Ya.
Y en ese sentido, pues yo creo que hay que tener paciencia porque, bueno, pues ya sabemos que va a haber rachas de equipos que luego empiecen a acumular bastantes partidos consecutivos ganando. Pero bueno, también te digo la verdad que los nombres que todos pensamos antes de empezar la liga están ahí, salvo a lo mejor el Palencia Cristo Atlético.
Ya, claro. Precisamente te quiero preguntar por el Palencia Cristo Atlético. Jonathan, tú eres palentino. Tú además has entrenado allí. Al final es un recién descendido y siempre a esos les ponemos una estrellita en rojo como que van a tener proyectos de volver a la categoría de la que partían. ¿Qué le puede estar pasando al Cristo Atlético? Lo del Salamanca del año pasado, que se han podido confiar de que a lo mejor la tercera, bueno, pensaban que era más sencilla que lo que está siendo.
Bueno, yo creo que todo empieza desde verano, que tienen que reestructurar toda la plantilla. De hecho, pues estuvieron esperando a varios jugadores a ver si renovaban, y al final no se ha dado.
Yeah.
Luego es verdad que el grupo importante que han tenido en Palentinos, tanto el año 2 de tercera que suben, luego están en segunda red, se mantienen, incluso el año pasado cuando han bajado, pues ya no están en el equipo, y entonces a partir de ahí pues les ha tocado hacer una plantilla al 80-90% nueva. Ha añadido un entrenador nuevo en la categoría, que tiene que empezar a manejar un grupo con todos jugadores nuevos, pues yo creo que les está costando y les está penalizando. Yo les he podido ver en directo, tanto en casa como fuera. Yo creo que es un equipo que de medio campo hacia adelante tiene muy buenas individualidades y muchas cosas interesantes para poder estar arriba, para poder hacer goles en todos los partidos. Pero bueno, sabemos la dificultad de la categoría, que como no arranques bien, pues
ya.
Si no tienes paciencia y esa serenidad, pues puedes verse un poco lo que dices tú, ¿no? Que eres uno de los favoritos y los demás se van y tú no logras enganchar.
Sí, no, no, que se lo digan al Salamanca la temporada pasada, porque por lo que me estás comentando puede ser una situación similar, ¿no? Que al final empiezas un bloque desde cero y ya sabemos lo costoso que es esto, contra equipos que quizás si se caracterizan por algo no es por la calidad individual, estos equipos de tercera, sino más por hacer siempre un grupo, un bloque muy fuerte, que como de verdad no conozcas la categoría se te puede hacer muy, muy cuesta arriba, por mucho que estemos hablando del quinto escalón del fútbol nacional. ¿Cómo ves al Salamanca, Jonathan? ¿Has visto más al Palencia Cristo Atlético por motivos obvios, pero este Salamanca, ahí de reojo, ¿cómo le estás viendo?
Pues mira, yo te soy sincero, el partido que les veo en Becerril, que puede ser una piedra ahí en el camino de decir, vamos a ver cómo responde el equipo fuera de casa en un campo que todos los años es complicado, ¿no? Para todos los equipos de la zona alta, y le vi esas anchuras que puede ser lo que les faltó el año pasado. Ir a la Virgen del Camino y al menos sumar, y venir a Becerril y ayudarte, ¿no? De esos jugadores que puedas tener determinantes, ¿no? En la pelota parada, de lanzadores, en momentos de partido que te sepan llevar el partido. Y es lo que hicieron, y yo creo que si consigue este año tener esa competitividad fuera de casa, sabemos que el Mántico se le van a escapar pocos puntos y para mí es un paso adelante con respecto a la temporada pasada para que este año sí que ellos sean ese equipo primero, pero bueno, sabemos que el año es complejo y a ver cómo van respondiendo, sobre todo que no se les vengan los fantasmas del pasado, pues entonces puede ser una piedra de toque ahí y a ver cómo salen de ella.
Bueno, pues esperemos que al Salamanca le siga yendo bien. Me gusta también saber que desde fuera ven un Salamanca algo diferente al del año pasado. Jonathan Prado, un placer tenerte en Deportes Cope Salamanca. Hablamos más adelante también para seguir haciendo análisis de este grupo 8 según vaya avanzando. Jonathan, gracias.
Gracias a ti, Ramón. Un abrazo. Hasta luego.
Venga, un mensaje y nos vamos a la Primera Federación.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, pues vamos a Unionistas y desgraciadamente las noticias por el club del Reina Sofía se alejan de lo deportivo. Lo hemos estado comentando al principio del programa, la noticia está en la grada, concretamente en un aficionado, aunque bueno, creo que nos equivocamos, ¿eh? Al decir aficionado a este tipo de personas, por referirme a él de alguna manera, no le interesa el fútbol, así que yo creo que de aficionado tiene poco. Tontos hay en todos los lados, aquí nadie se libra, y esta vez le ha tocado a Unionistas con uno que se puso a hacer el saludo nazi en la grada del Reina Sofía. Comisión Antiviolencia le ha identificado y se le ha propuesto para una sanción de 6.000 euros y un año sin entrar a recintos deportivos. Bien empleado y que le termine cayendo. Hoy nos acompaña en COPE el responsable de seguridad del club, de Unionistas, Ernesto Castaño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Ernesto, ¿cuál es el procedimiento del club ahora con este aficionado y bueno, también en general en la grada ahora?
A ver, el club no tiene ningún procedimiento, porque esto es una situación que surge a raíz de nuestra seguridad privada, detecta un comportamiento racista, lo pone en conocimiento de la policía, y la policía es quien interviene, quien abre el procedimiento, y a partir de ahí nosotros ya no tenemos mucho más que decir, desconocemos la identidad del sujeto, y no podemos hacer nada más. O sea, pues seguir instando a nuestra seguridad para que actúe en estos casos.
Claro, ¿no tenéis identificado entonces a ese...?
No, la policía lógicamente sí lo tiene identificado, pero su identidad está protegida por la Ley de Protección de Datos. Nosotros no tenemos acceso al acta oficial de denuncia.
¿No sabéis entonces si es socio del club, claro?
No, desconocemos totalmente su identidad. Además, yo físicamente ni lo conozco. Sí me lo han señalado, pero es una persona que no me resulta conocida.
Ya. Porque además, si te lo han señalado es porque antes este tenía precedentes, ¿no?, en otros partidos.
Que a mí me consta, ¿no?
Ya. Sí, de no, me refería, digo, que fuera un aficionado algo más polémico que el resto.
En el Reina Sofía, desde luego, no ha habido nada, ni con este ni con ningún otro anteriormente. ¿No? Es un aficionado que hasta ahora era desconocido, por lo menos para nosotros y para la seguridad.
Ya.
Por lo que he leído, puede haber hecho, puede haber tenido alguna cosa, pero fuera del estadio, y que tampoco es algo que esté constatado. Es lo que circula por redes, pero ya sabes que eso hay que ponerlo todo un poco,
sí, por supuesto,
entre comillas.
Y más en estos tiempos. Claro, no sé hasta qué punto Unionistas tiene responsabilidad y hasta qué punto Unionistas se puede exponer también a una sanción. Todo va a depender de si es socio o no del club.
Hombre, yo entiendo que Unionistas no tiene ninguna responsabilidad desde el momento que es la propia seguridad de Unionistas las que, cumpliendo las instrucciones que tiene del club, no tolera que haya ningún comportamiento racista ni xenófobo, y es la actuación surge a raíz de las instrucciones que nosotros damos a la seguridad del club. O sea, que al revés, creo que no solo no somos responsables, sino que nuestra responsabilidad en este caso ha sido cortar de raíz el primer atisbo de racismo que ha surgido en la grada.
Ya. Claro, al ser un campo municipal, el Reina Sofía, el club, a mayores de la sanción que le caiga a esta persona, ¿puede negarle durante más años la entrada al campo? ¿O ahí estáis un poco atados de pies y manos?
A ver, nosotros a los socios sí que podemos abrirles un expediente y actuar según nuestro reglamento interno. En este caso, entiendo que no. De claro. Todas maneras, habrá que esperar a ver que concluya el procedimiento sancionador que le han abierto desde Antiviolencia.
En el momento que ya concluya, sí que vosotros podéis tener identificado al individuo.
Nosotros sí podemos solicitar, cuando finaliza cualquier expediente, podemos solicitar la identidad del implicado siempre que haya sido algo que haya sucedido en nuestro campo, sí.
Ya.
Pero eso todavía puede tardar.
Ya. No sabéis plazos todavía, ¿no?
Pues ni idea, porque esto ya es un procedimiento ajeno a nosotros y dependerá de si hay recursos. Si no hay recursos, yo entiendo que esto se puede alargar bastante.
Bueno, pues que caiga la sanción correspondiente, y este tipo de gente no la queremos en nuestro fútbol. Ernesto Castaño, responsable de seguridad de Unionistas, gracias por estar en COPE explicándonos todos estos detalles.
Gracias a ti.
Bueno, pues esto nos ha comentado Ernesto Castaño, responsable de seguridad de Unionistas. Y rápido, para analizar la actualidad de Unionistas, chicos, me da lástima porque es que hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero sí que quería que hablásemos de esto y también de lo deportivo. Tengo aquí ya a los chicos del rugby, que quiero dejarles su espacio. Pero antes, vamos a hablar de Unionistas rápido. Héctor García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Primero, recupérate, que ya me has dicho que estabas pachuchillo.
Bueno.
Cosas que pasan. Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os tomáis esta noticia? ¿Cómo encajáis ayer, la tarde de ayer, saliera esto a la luz y que azotase a Unionistas, que como hemos dicho, no es culpa de Unionistas, esto le puede pasar a cualquiera, pero ha sido en la grada del Reina, Bruno?
Sí, bueno, es un hecho aislado. A mí hay una cosa que no me termina de cerrar muy bien de lo que dice el responsable de seguridad de Unionistas, y es que no lo tuvieran controlado, o por lo menos fichado, porque yo he estado preguntando y me dijeron que ya han montado algún que otro escándalo tanto dentro como fuera del campo, y estas cosas, que afortunadamente son aisladas en Unionistas, resaltan bastante. Entonces a mí me extraña que no lo tuvieran fichado, por lo menos controlado.
Yeah.
Pero bueno, cuando el club crece de manera social tan rápidamente, se te pueden colar ese tipo de personas. Es un hecho aislado, así que bueno, tampoco hay que darle más importancia.
Vale. Héctor García, no vamos a discutir y hablar de este tema porque creo que no hay discusión posible.
No, es que además no tiene ninguna importancia. Es un bobo que se ha colado en el Reina Sofía y que la ha preparado y ya está.
Ya.
Unionistas no tiene culpa de nada.
Vale. Venga, lo deportivo, ¿qué es lo que nos interesa? Bruno, victoria con centro de Rastrojo, gol de Slavi. ¿Quién nos lo iba a decir hace una semana cuando Dani Ponce, entrenador de Unionistas, estaba aquí hablando de precisamente eso, la delantera?
Bueno, y nos mencionó precisamente que Slavi tenía condiciones, que Rastrojo tenía condiciones. Yo no me lo creí.
Tú que no te crees nada, macho.
No, vamos a ver. No es que me lo haya creído todavía. Es decir, por un partido yo no voy a cambiar mi opinión y sigo pensando lo mismo de los dos. Ahora bien, los defendió aquí en COPE y una semana más tarde le han correspondido. Yo, sinceramente, no me lo esperaba, pero bueno, me alegro mucho, sobre todo, no tanto en el apartado de ataque, sino con el de defensa, porque el Real Unión era del equipo que mejor balance de goles tenía en toda la liga y lo dejamos a cero. Así que en ese aspecto yo me fui muy contento.
Y Bruno, y puso un Espral, ¿eh?, de titular, que también se la lanzaste aquí y mira.
Sí. Puso un Espral. No sé qué cuota de responsabilidad tuve yo, pero bueno, me alegro y funcionó.
Vamos a pensar que ninguna. Héctor García, próximo partido, Sociedad Deportiva Logroñés. Siempre es importante, ¿no? Si el del Depor estaba marcado en rojo, este también, por, bueno, al final Unionistas y Logroñés comparten el mensaje del fútbol popular.
Sí, bueno, va a ser una fiesta, ya se está preparando un desplazamiento importante y lo importante va a ser, pues eso, disfrutar, pasarlo bien y que Unionistas pueda rascar puntos, que yo creo que es más que viable y debería de hacerlo.
¿Te gustó el partido contra Real Unión de Irún?
Hombre, la verdad es que es un resultado más que bueno contra un rival que a priori venía siendo durísimo.
Ya. Sí, no, eso está claro. Un golpe encima de la mesa, yo creo, de Unionistas, ¿eh? Primero por esa portería cero, como decía Bruno, y luego también por meter
ese... Lo necesitaban los aficionados.
Sí, sí que notabas nerviosismo en la grada.
No, pero les viene bien también para reforzarse. El inicio ha sido bueno, pero no sobresaliente, y siempre cuando el inicio no es tan bueno, siempre salen algunas dudas. Pero yo creo que ahora mismo el equipo está totalmente solidificado con los aficionados.
Vale, pues eso es lo bueno. Y tiene que seguir así. Toda la suerte del mundo para Unionistas este fin de semana. Chicos, me disculpáis, ¿no? El miércoles que viene más y mejor.
No queda otro.
Venga, vale. Pero 0-2 ganamos este fin de
0-2. Muy, muy valiente, 0-2. Muy optimista eres tú. Bruno, gracias.
Sí. Un abrazo, Ramón.
Héctor García, gracias también.
Gracias, Ramón. 0-1.
0-1, vale. Ya lancéis la porra sin que la pida yo. ¡Vámonos al rugby!
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con más deporte de charro. Este fin de semana empieza la Liga Senior Masculina de Rugby, en la que compite nuestro Salamanca Rugby Club. Los dos últimos años han disputado la fase de ascenso a la División de Honor B. Tal y como nos decía en pretemporada el entrenador charro Pedro de Castro, es un año de cambios porque se han ido pilares importantes del primer equipo. Ahora están dando paso a jugadores nuevos, jóvenes que suben desde la sub-18, por lo que habrá que esperar y que avance la Liga para ver dónde vemos al Salamanca Rugby Club. Pero como decimos, viene de dos buenos años compitiendo en esa fase de ascenso. Hoy en el estudio de COPE Salamanca, precisamente, nos acompaña el entrenador del Salamanca Rugby Club, Pedro de Castro. Buenas tardes y gracias por acercarte aquí, que sé que por motivos laborales lo tenías complicado y aquí estás con nosotros, así que gracias.
Buenas tardes.
También nos acompaña el presidente del Salamanca Rugby Club, Matías Gutiérrez. Buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Pedro, el resumen es ese. ¿Hay que esperar a que avance la Liga para ver dónde está el equipo?
Sí, el resumen es ese. Poquito a poco, tenemos muchos partidos, tenemos muchísima gente nueva, tenemos yo creo que más licencias que ningún año y hablando de las licencias, sobre todo cabe resaltar que de las 33 licencias tramitadas que tenemos ahora mismo, 17 son sub-23. Yeah. O sea, esperemos que tengamos rugby para rato.
En comparación con otros años, me dices que está siendo de los mejores, entonces, de las mejores temporadas en este sentido, en cuanto a licencias.
En cuanto a licencias y a cuanto grupo de entrenamiento. Estamos entrenando en unas 45, 46 personas todos los días en el campo y eso se nota.
Bueno, pues buenas noticias entonces. Además, yo veía al presidente muy contento cuando entraba por aquí. Parece un buen año en el Salamanca Rugby Club. Y algo me decías antes de empezar la entrevista.
Sí, Ramón. Llevamos, el otro día hacía un poquitín balance y llevamos 15 años sin ganar una liga regional. O sea, sí, accedemos a fase de ascenso.
Hace dos años os quedasteis muy cerquita, me acuerdo.
Semifinal, en la final.
La perdón. Final, justo. ¿Contra León fue?
Contra León y perdimos por 5 puntos de diferencia, no llegaron. Este es el 30 aniversario del club. Entonces, ¿qué mejor motivo que apretar a Pedro y decirle, Pedro, tío, nos tienes que traer este año la liga.
Yeah.
Y yo sé que es, a ver, hay un montón de equipos, hay un montón de equipos muy buenos. El año pasado cualquiera de los cuatro que llegaron a semifinales podía haber ganado la final. Tocó a quien tocó, pero yo creo que este año, por trabajo que se está haciendo desde el staff, están sacando un equipo muy, muy competitivo, muy bien compensado en todas las líneas. Dos personas por puesto, y eso, junto con los valores que tenemos ya en el rugby, de juntos todos, ninguno se queda atrás, es una frase que he leído ayer. Y creo sinceramente que este año vamos a ganar la liga.
Ya, me dirijo a ti, Matías, no a ti, Pedro, porque ya te ha metido demasiada presión con lo de que este año apuestan mucho y demás. Pues vemos una cosa siempre, ¿no? En Salamanca Rugby Club, la fase de ascenso la juega, pero luego cuando ya se cambia el discurso y empezáis a decir que es muy complicado, ¿no?, poder superar esa fase de ascenso para estar en División de Honor B. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué falta para dar ese paso y decir vamos a llegar a la fase de ascenso con todas las garantías? ¿Hay tanta diferencia entre este grupo de Castilla y León con otros?
Sí, bueno, sobre todo los que son muy fuertes son los de País Vasco. Son grupos muy, muy fuertes, y tú te fijas, la DHB prácticamente la integran todos los equipos vascos. Y todos los equipos vascos territoriales, como consecuencia, son filiales o traen a chavales. ¿Qué hacen falta? Pues armar un buen grupo. Yo creo que armando un buen grupo con la cantera, que bueno, está pegando fortísimo, volvemos a tener récord de licencias en el club, ya a fecha de hoy, 4 de octubre, y junto con, bueno, pues algún refuerzo que siempre nos vienen, de gente que estudia y tal, podemos aspirar a todo. DHB es complicado, ¿eh? Es complicado acceder, pero jugar esa fase de ascenso se puede jugar. Pero primero el primer paso.
Sí, no, que la liga. Superar la liga, eso es. Ahí está Pedro, que se va a poner a ello. Ya está en ello con la pretemporada. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué balance haces de estas semanas de preparación antes de empezar la liga?
La verdad es que ha sido buena. La asistencia a los entrenamientos ha sido bastante amplia. Empezamos muy prontito, a finales de agosto. Sí que es verdad que teniendo partido el sábado siempre se te hace corto la pretemporada, claro. Pero bueno, hay muchos aspectos en los que hemos trabajado y creo que tiene que ser de forma progresiva. No podemos estar en pico de forma en octubre e intentar aguantar hasta junio.
¿Cuántos amistosos habéis jugado? Porque contra Zamora Rugby Club fue el torneo de ferias y fiestas de Salamanca. ¿Cuántos más habéis jugado?
Jugamos ese partido amistoso. Lo que sí hacemos es, en los entrenamientos siempre estamos terminando, claro, todos los entrenamientos con 15-20 minutillos de partido entre nosotros. Nos viene muy bien conocernos, nos viene muy bien saber las fortalezas y debilidades de los compañeros, y luego eso en el campo se nota.
Sí, no hay tanto. Pedro, ya es que nos quedamos sin tiempo y ya la última va a ser para el Presi. Gracias por hacer el esfuerzo y venirte hasta aquí, hasta COPE Salamanca, y desearte mucha suerte en ese partido del sábado a las 4 de la tarde en los campos Pepe Rojo de Valladolid.
Muchísimas gracias.
Para el Presi la última, tenemos hasta las 4.
Para que vaya difícil.
Para que vayas mirando el reloj de reojo. Ha habido cambio en la concejalía de deportes. Almudena Parres es la nueva concejala. ¿Habéis hablado ya con ella? ¿Qué demandas podéis tener, ¿no?, de cara al ayuntamiento?
Bueno, pues sí que he tenido la satisfacción de cruzar varias palabras con ella en dos eventos que hemos tenido en común. Lo que la he transmitido, que el rugby está creciendo de una manera exponencial y ojalá podamos tener ese segundo campo de rugby en Salamanca, o sea, pues ser posible como estadio,
yeah,
y poder jugar en un campo...
Sí.
Bueno, pues más privado.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, todo lo que se ha hecho sí que es cierto, y desde la concejalía, por ejemplo, ahora van a terminar en esta semana o la siguiente, como muy tarde, ponernos el vídeo macado, que es otro de los requisitos que nos piden.
Mira.
para poder jugar fases de ascenso. Ajá. Entonces, bueno, pues pasito a pasito, entre campo homologado y todo, estamos en muy buena comunicación.
Están correspondiendo con ella. Entonces.
Muy bien.
Bueno, pues chicos, lo dicho, mucha suerte, gracias por estar en COPE, Matías, a seguir creciendo, que de momento brotes verdes, por lo que estoy viendo.
Vale,
así que gracias.
Grandes.
Bueno, pues nos despedimos en Deportes COPE Salamanca. Vamos a volver mañana a partir de las 3:25 de la tarde con más Deporte Charro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.